¿Qué les parece si oramos entonces? Pedimos la dirección del Señor y luego entramos de lleno en nuestro tema. Padre, queremos bendecirte, queremos adorarte y así como cantábamos ahorita, Señor, reconocemos este anhelo de estar en tu presencia, pero también, Señor, mientras llegamos a ese día, queremos mantenernos adorándote a ti, postrándonos delante de ti, Señor, encontrando ese deleite y esa satisfacción solo en ti. Y en esta noche queremos pedirte que tú traigas fuerzas a aquellos que están cansados, que tú, Señor, animes a los desanimados, que tú, Padre, fortalezcas a los que están debilitados y nos permitas a todos mantener nuestros ojos, nuestros sentidos en ti, en lo que tú quieres hablarnos. Habla a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos instruya, y que a través de tu palabra al día de hoy tú también seas glorificado, Señor, que nuestra vida sea modelada, transformada para ser más como Jesús. Y pedimos todo esto en su nombre. Amén. Amén. Muy bien. Familia, pues hemos estado en Mateo 24, ¿y qué creen? Vamos a seguir en Mateo 24. No hemos podido terminar, no sé qué pasa, pero vamos a continuar allí. Así de que, por favor, acompáñame en Mateo 24. Pero hoy vamos a estar solamente leyendo y vamos a tratar de ensamblar estos versículos que están en el capítulo 24, del versículo 29 hasta el versículo 35. Dice así, verso 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Vamos a empezar haciendo un repaso rápido de lo que hemos visto. Familia, si me ayuda con la presentación. Lo primero que vimos fue la profecía. Decíamos que todo este capítulo 24 tiene su base en la profecía de verso 1 y verso 2, donde Jesús dice: el templo va a ser destruido. Eso es una continuación del juicio que Jesús comienza desde el capítulo 23. Y vimos que Jesús da este anuncio a sus discípulos. Luego vimos que los discípulos en el verso 3 hacen la pregunta. En el verso 3 ellos preguntan cuáles van a ser las señales. Dice en el verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa fue la pregunta. A partir del capítulo, del versículo 4, Jesús entonces menciona del versículo 4 hasta el versículo 14 las señales que no son o las no señales. Y él dice: van a venir los falsos mesías, va a haber guerras y rumores de guerras, va a haber hambre, terremotos, persecución, y el evangelio tiene que ser predicado. Y después, en el versículo 15, Jesús da la señal. Y dice que la señal es básicamente: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Y dijimos que básicamente Mateo y Marcos hacen este comentario de el que lee, entienda, y que los comentaristas están de acuerdo en que hace referencia a los lectores del libro de Daniel. Y vimos también que en la época de Jesús, la abominación desoladora se veía en el contexto de Antíoco Epífanes, cuando Él y su ejército profanaron el templo en el año 167 a.C. Y sin embargo, decíamos que al igual que las no señales, que aunque Jesús las estaba hablando en ese contexto específico del siglo I, decíamos que esas señales acompañan la historia del mundo y que Jesús mencionó que eran como dolores de parto, el principio de los dolores de parto. Y decíamos que aparentemente Jesús estaba describiendo en este periodo esta tribulación, pero muchos comentaristas ven esto como un periodo de tribulación que se extiende hasta su segunda venida. Entonces, esos eventos de las guerras, los rumores de guerras, las hambrunas, la persecución, incluso todo eso está presente desde que Jesús anuncia esto en los últimos días y hasta la culminación de los últimos días cuando Jesús regrese. Así que Jesús dice, sí, ya hubo una abominación desoladora, pero si has leído Daniel, esténse atentos porque esa va a ser la señal. Y vimos cómo Lucas particularmente dice, cuando veas la ciudad rodeada. Y él da la señal específica. Ahora, a partir, con todo esto, llegamos básicamente, o hemos estado hablando básicamente de la destrucción del templo y del sitio a Jerusalén. Pero, a partir del versículo 23, Jesús menciona también que iban a haber muchos falsos mesías. Repite nuevamente la advertencia y les dice básicamente no se dejen engañar, y él da la característica básica de la segunda venida. Dice en el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y lo que decían básicamente es que Jesús dice, ¿cuál es la característica de mi regreso? Todo el mundo lo va a ver. No va a ser oculto, todo el mundo va a poder darse cuenta, va a ser algo evidente. Así que, a partir del versículo 29, y yo no sé si tu Biblia tenga esa división, pero en mi Biblia dice la venida del Hijo del Hombre. Aquí se pone a partir del versículo 29. Ahora, quizá tú hayas escuchado el término para hablar de la venida del Hijo del Hombre como la parusía, ¿no? No la parisina, la parusía. Si la pones por favor allí en el slide. Y básicamente, no, el de la parusía, eso ya pasó. Es el 11. Ándale. Y se usa este término para hacer referencia a la segunda o al regreso de Cristo, a la segunda venida. En realidad la palabra significa básicamente venida y se toma del versículo 3 cuando dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu parusía, que es básicamente venida. Entonces de ahí se toma la palabra. Y a partir de este pasaje, lo que vemos es que si comparamos, puse una tablita comparativa, Mateo del verso 29 al 31 habla de esto, Marcos del verso 24 al 27 habla de lo mismo y Lucas del verso 25 al 28 habla de lo mismo. Ahora, nuevamente vamos a llegar a una parte que es muy controversial porque, y familia, quiero ser muy honesto con esto, no importa la postura que tú tengas, todas van a tener cuestionamientos que no pueden ser respondidos satisfactoriamente. Así de que antes de entrar en la que vamos a decir es la más conocida por nosotros o la que decíamos como Calvary Chapel, podemos explicar de una manera más sencilla, quiero mostrarles una postura que es alterna, y es una postura que dos eruditos ingleses, uno de ellos ya falleció, el otro sigue vivo, han propuesto. El erudito que ya falleció, de hecho, su obra de las más importantes es su comentario de Mateo, se llamaba Artie France, y el que está vivo se llama N.T. Wright. Los dos son anglicanos, pero tienen un punto que es bastante interesante y vamos a entrar más a detalle cuando veamos con Daniel, porque ellos toman como base el libro de Daniel. Ahora, quiero que veas algo. Si tú lees el texto, olvídate de Apocalipsis, olvídate de lo que aprendiste cuando recién llegaste a la iglesia o si viste las películas de Dejados Atrás. Si tú estás leyendo el libro de Mateo y ves el versículo 29, la primera frase con la que empieza, ¿cuál es? Yo te pregunto, ¿qué es inmediatamente? Es ya, ¿verdad? ¿Ya qué? ¿Qué es lo que acaba de describir Jesús? Antes de llegar a este fragmento, acuérdense, ¿cuál era la pregunta? ¿Las señales de qué? ¿Del qué? No, ya se me perdió, ya mejor nadie quiso contestar. Decíamos que lo primero que preguntaban era acerca del templo. ¿Cuándo va a ser esto? Porque Jesús les acaba de decir, el templo va a ser destruido. Y ellos dijeron, si el templo se destruye, es el fin del mundo. Es como veían ellos. Jesús les dice, van a escuchar todo esto, pero ese no es el fin. Y luego les dice, la señal va a ser cuando vean el ejército rodeando Jerusalén. Hasta ese momento, todo lo que Jesús ha hablado está relacionado con el templo y con la ciudad de Jerusalén. Pero luego dice, e inmediatamente. Y cuando dice inmediatamente, tú dices, ok, significa que enseguida. Ok, ¿enseguida qué? Enseguida, en el verso 29, describe lo que conocemos como lenguaje apocalíptico, o le llaman también la conmoción cósmica, es decir, eventos que sacuden el universo. Y describe, por ejemplo, en el verso 29, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo que describe, si lo tomas literalmente, dices, se va a acabar el universo, se está cayendo las estrellas, el sol ya no está alumbrando, es el fin del mundo. Estos autores, estos eruditos, lo que dicen es que Mateo está tomando el lenguaje de conmoción cósmica, o lo que decíamos hiperbólico, decíamos la semana pasada, del Antiguo Testamento. De hecho, si vas a Isaías 13, el verso 9, en el slide número 13 puse, de hecho, varios ejemplos. Isaías 13, verso 9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Si te fijas, es casi igual a las palabras que están dando Mateo. De hecho, en la Septuaginta son casi idénticos. Pero el punto es este. Si tú lees el contexto de Isaías 13, es el juicio a Babilonia. ¿Ok? Está hablando del juicio a Babilonia, el profeta Isaías. Ahora, si tú vas a Ezequiel 32, versos 32, capítulo 32, verso 7, ahí está. Dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas por tu tierra, dice Jehová el Señor. Nuevamente está hablando del lenguaje de juicio. Y no está hablando en el mismo contexto, pero está hablando de juicio nuevamente. En Amós 8:9 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Lo que dicen ellos entonces es, no tomes literal esto, sino tienes que tomarlo en el contexto de un juicio a quién. ¿A quién está juzgando Dios en el año 70? A Jerusalén, a Israel, a su pueblo que rechazó al Mesías. ¿Ok? Entonces ellos dicen, este lenguaje nos habla en el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento, pero no necesariamente implica que sea literal. Acuérdense, estamos hablando de una postura particular. No estamos hablando que esta es la verdad. Estamos hablando de posturas. Ok. Y ellos entonces tienen cuatro puntos que se discuten. Si pones, por favor, el slide 14. Lo primero que dicen es, Jesús habla de la venida del Hijo del Hombre dentro de esta generación. Entonces, Jesús está hablando de algo que va a ser inmediato. Luego, esta conmoción cósmica dice que va a ser inmediatamente después. O sea, nuevamente parece indicar que son eventos sucesivos. En tercer lugar, este lenguaje que está tomado de los profetas básicamente se usa para describir juicio a una ciudad, por ejemplo, y se usa en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. No necesariamente es literal. Y número cuatro, la expresión del Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo, está tomada de Daniel 7:13, que describe al Hijo del Hombre yendo al Padre para recibir su reino. Se sugiere que se trata de una referencia a la entronización de Jesús a la diestra de Dios en el cielo y no a su segunda venida en la tierra. ¿A qué se refiere esto? Ok, básicamente, si pones por favor, regresa a Mateo 24, y si tú pones allí el versículo 29, lo que ellos dicen es que el versículo 29 está haciendo referencia a los mismos sucesos que acaba de describir, es decir, a la destrucción del templo, al asedio de Jerusalén, como un juicio de parte de Dios. ¿Sí? En ese sentido, dice, no tomes el versículo 29 como literal. Y en el verso 30, cuando dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ellos dicen, ¿sabes qué? No está refiriendo a Jesús viniendo a la tierra, sino se está refiriendo a la escena de Jesús en el cielo que está en Daniel 7. ¿Se acuerdan de Daniel 7? ¿No? Ok, vamos a Daniel 7. Pero ya lo leyeron, ¿no? Lo dejamos de tarea. Ok, Daniel 7 dice, en el versículo, vamos en el versículo versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ok, ahora, ellos dicen, mira, lo que sucedió aquí, lo que está escribiendo Jesús, no es algo que sucedió en la tierra, sino es algo que sucedió en el cielo cuando Jesús fue vindicado. ¿A qué se refiere eso? Ellos hacen referencia, por ejemplo, y quiero que veas esto. Si vas a Mateo 16, 28. En Mateo 16, 28, Jesús dice, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Sí? Y está hablando de ese tiempo. Algunos que están allí, no está haciendo referencia a miles de años después. Ahora, si vas en Mateo también, pero al capítulo 26, al verso 64, cuando Jesús está siendo juzgado, allí es cuestionado, ¿te acuerdas que lo lleva ante los sacerdotes? Y le dice, Jesús le dijo, bueno, ve el versículo anterior, 63. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además les digo que desde ahora que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, se lo está diciendo al sacerdote, sumo sacerdote. El sumo sacerdote no ha visto la segunda venida. Pero lo que estaban, este argumento de estos eruditos es básicamente que el sumo sacerdote le tocó el asedio. De hecho, fue asesinado, ¿no? Y fue asesinado en el templo por los celotes y vieron el juicio. De hecho, Jesús también les dice a las mujeres, más adelante menciona, ¿te acuerdas cuando están llorando las mujeres y Jesús les dice, no lloren, no lloren, lloren por sus hijos, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque va a llegar el día donde algunas van a decir, Lucas 23, 28. Pon Lucas 23, 28, por favor. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Dale, siguiente. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y si ves el siguiente, entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Ahora, ¿a qué estaba haciendo referencia Jesús? Al asedio, al juicio de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, estas personas lo que dicen es, Jesús sigue hablando de lo mismo, aún en estos versículos no ha cambiado el tema. Él sigue hablando del juicio a Jerusalén. Y cuando hace referencia al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, no está hablando de su segunda venida. De hecho, no usa la palabra parusía para decir que viene. La palabra, el verbo que usa es erchomai, que básicamente es venir también, pero no está hablando de parusía, usa una palabra distinta. Y dice allí que van a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ellos dicen, ¿sabes qué? Esto no era venir, sino era ser vindicado en el cielo. Ok, ellos piensan entonces que toda esa parte está haciendo referencia a lo mismo. Sin embargo, y ese es el punto por el cual también vemos la perspectiva futurista válida, hay un versículo en Lucas, capítulo 21, verso 24, que es al final, el verso final que vimos la semana pasada en Lucas. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, hablando de la persecución, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, otros eruditos dicen, aquí Lucas está metiendo aparentemente una pausa, porque Lucas habla de un periodo de tiempo que no está descrito por Mateo, que es el tiempo de los gentiles. Y ese tiempo de los gentiles no sabemos cuánto implica. Por eso es que la perspectiva futurista ve a partir del versículo 29 el cambio hacia el futuro. ¿Sí me explico? Esta perspectiva alterna, dicen, no. Verso 29 dice que es inmediatamente, y luego dice también en el verso 29 que van a venir esta conmoción cósmica que implica que el sol se oscurezca, que la luna no dé resplandor, que las estrellas caigan del cielo y que Jesús aparezca viniendo en las nubes. Ahora, el verso 31 dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuevamente ellos dicen, la palabra que se usa para ángeles es o más bien la palabra que usan aquí para ángeles es angeloi, que significa literalmente, Tony, ¿qué significa la palabra ángeles en el griego? Significa mensajeros, mensajeros. Y ellos dicen, vamos a decir, la perspectiva alterna, dicen, está hablando de sus mensajeros, los discípulos, yendo por todas partes del mundo para reunir al pueblo mediante la predicación del Evangelio. Ok, eso es lo que dicen ellos. Ahora, decíamos que la perspectiva futurista dice, no, apunta a todos estos eventos a partir del verso 29, apuntan a la segunda venida de Cristo. Pero yo les decía que también hay problemas y tenemos que ver cómo vamos a tratar esos problemas. ¿Por qué? Primero, porque en el versículo 29 sí dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y dice que la luna no va a dar su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, Mateo directamente decimos, no da pista de que haya un espacio, pero Lucas sí. Ahora, hemos hablado en otro momento acerca de la profecía, la naturaleza de la profecía. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los montes a lo lejos, allá atrás de los viñedos? Decíamos que en la profecía los profetas usualmente veían los eventos a la distancia. Ellos veían un evento, luego veían otro evento, y veían otro evento, y veían otro evento, y así lo describen. No decía, va a pasar esto y luego en un año con dos semanas y tres días a las tales horas va a pasar otro. No, ellos decían, pasa esto y pasa lo otro. Y lo que decíamos es que usualmente la profecía, cuando los profetas veían, simplemente describían eventos, pero que nosotros a la luz de las Escrituras podemos ver que esos eventos no eran necesariamente consecutivos. Y era la perspectiva que decíamos que a lo mejor entre el evento A y el evento B hay un tiempo de cientos o miles de años. Lo que la perspectiva futurista es lo que dice. Jesús acaba de hablar eventos que están sucediendo en el siglo primero, pero después voltea y habla de un evento que tiene un periodo de tiempo intermedio que es el tiempo de los gentiles. Y es indeterminado, que por lo menos ya lleva más de 2,000 años, ¿ok? Y que literalmente lo que está hablando a partir del versículo 29 es el fin del mundo, es decir, va a venir el Señor y sí es literal. La tierra va a ser sacudida, el cielo va a ser disuelto, tal y cual lo está describiendo ahí, no como un lenguaje hiperbólico, sino como un lenguaje literal. Son cosas que van a suceder. Es el fin del mundo. ¿Ok? Pero lo que dice, si tú te fijas allí, es que después de que él describe esta conmoción cósmica, en el verso 30 dice que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Lo primero que dice en el verso 30 es que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, esta frase de lamentarán todas las tribus está tomada de Zacarías 12. Si pones Zacarías 12, por favor, en el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y lo que dice, ¿sabes qué? Cuando el Hijo del Hombre aparezca, va a haber lamento. En el contexto de la perspectiva alterna, ellos dicen, va a ser en esta época. Y los que van a llorar, los que van a padecer por el juicio, son las tribus de Israel. En la perspectiva futurista es todos los moradores de la tierra. ¿Ok? ¿Hasta aquí más o menos van siguiendo o ya están perdidos? Si no, para no seguir. Una perspectiva es, todo seguimos hablando de lo mismo. La perspectiva futurista estamos hablando de lo que va a venir adelante. No sabemos cuándo, pero va a ser adelante. Ahora, dice allí en el verso 31. Entonces, viene el Señor, el mundo lamenta el rechazo, la crucifixión, etcétera. Y luego dice el verso 31, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí, nuevamente en el futuro, esto se toma como literal, como las escenas de Apocalipsis. Va a traer a su pueblo, va a enviar a sus ángeles literales y va a juntar a sus escogidos. Ahora, el problema para la perspectiva del futuro viene a partir del verso 32, porque dice el verso 32, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Ok. Entonces, acabamos de ver, estamos en la perspectiva futurista y estamos diciendo, sí, el Señor viene después de que se manifiesta toda esta conmoción cósmica, aparece, las señales, Jesús apareciendo en las nubes, manda a sus ángeles con voz de trompeta, juntan a sus escogidos y luego dice, aprendan de la higuera. Ahora, una de las cosas que ha sucedido en el pasado es que la gente veía a la higuera como una metáfora de Israel. Y la gente decía, la higuera es Israel. Y entonces, ¿qué sucede? En 1948, un evento muy sobresaliente en la nación de Israel. ¿Alguien sabe qué pasó en 1948? El Estado de Israel nace, ¿no? En 1948 se declara el Estado de Israel. Así que decían, bueno, ya el fin está cerca, porque Israel es la higuera, ya está dando brotes, la nación no existía, ahora ya está allí. Y luego dice en el verso 33, sepan que cuando pasen estas cosas, está cerca. Y luego dice el verso 34, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y pues algunos cristianos comenzaron a decir, ya está la higuera, las cosas están cercas, no va a pasar esta generación. ¿Cuántos años abarcan una generación? Bíblicamente hablando, 40 años estuvieron en el desierto para que muriera la generación. ¿Y qué hicieron? 1948 más 40, ¿cuándo viene el Señor? 1988. Y fue famoso porque la gente esperaba que el Señor regresara. ¿Qué creen que pasó? No vino. ¿Cuál era el punto? Ellos dijeron, oye, pues entonces a lo mejor o Israel no es la higuera o no se refiere a esta generación, sino a esta era, a esta edad. Ese es uno de los problemas. Si ves todo al futuro, ya te tropiezas con este problema. ¿Qué sucede? Que lo que vemos aquí es que Jesús comienza hablando de la segunda venida, sí menciona este evento, pero luego, dicen otros, en el verso 3, cuando habla de la higuera, está hablando simplemente del ejemplo. Cuando veas estas cosas, la pregunta es, ¿qué cosas? ¿Cuáles son las cosas que Jesús acaba de mencionar? Bueno, el verso que nos habla de las cosas, de todo esto, es en el verso 6. Y el verso 6 habla, oirán de guerras, rumores de guerras, miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que otros eruditos lo que dicen es que Jesús anuncia, sí, Él va a venir, va a pasar todo esto, esta conmoción cósmica, pero Jesús estaba respondiendo a dos preguntas. ¿Cuál era la primera pregunta? La primera pregunta es, básicamente le dicen los discípulos, ¿cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ok, ¿Jesús les dio respuesta a la primera pregunta? Sí, les dio una señal. ¿Cuándo va a ser? Cuando vean la ciudad rodeada. ¿Sí? Ahora, ¿Jesús qué dice de la segunda venida? Y les voy a soplar, no quiero que sufran. Pero vayan al versículo 38. Digo, 36, perdón. ¿Qué dice? ¿De qué está hablando allí? ¿De la destrucción? De la segunda venida. Así que Jesús les dice, esta si se responde, vean esas cosas, estén atentos para que sepan, porque allí sí hay instrucciones. Jesús les dice en el versículo 15, cuando vean estas señales, hagan esto. Pélense, váyanse. Y Jesús dice, aprendan de la higuera, estén atentos porque cuando vean esa señal, saben que esto viene. Ahora, es interesante porque también los traductores se pelean, porque dice allí en el versículo 32, de la higuera aprendan la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. El asunto es que todo esto está escrito en tercera persona, o sea, perdón, está escrito sin identificar si es él o eso. Aquí, si te fijas, simplemente dice, está cerca, pero si pones la NTV, por favor. El versículo 33. Cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Ellos interpretan el regreso como eso. Si pones la NBI, por favor, verso 33. Sepan que el tiempo está cerca, no el regreso, ellos ponen el tiempo. Así que en realidad no se ponen de acuerdo a qué se refiere con que está cerca. El punto es que viéndose al futuro, una forma de resolver, como les dije, es está hablando de los eventos que acaba de describirles con respecto a Jerusalén y con respecto al templo. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque en el verso 34 viene, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si yo digo, todo esto es el futuro, entonces, ¿cómo cumplimos con esta generación? Y tenemos problemas, porque entonces tenemos que cambiar el significado de la generación y decir, bueno, la palabra también se puede usar para esta raza, está hablando de los judíos. No va a pasar la raza de los judíos hasta que el Señor no venga. No tiene sentido. Por lo menos no me hace mucho sentido. Otros dicen, no, es que en realidad no está hablando de generación, sino de época, de era. Y está diciendo que toda esta era, hasta que el Señor venga, no va a pasar. Pues pudiera ser, pero tampoco hace sentido, sobre todo por lo que acabo de mencionar ahorita. Si pones la lámina 16, por favor. Porque Jesús continuamente, si tú recuerdas en los evangelios, hace referencia a esta generación, específicamente hablando de los judíos. En Mateo 16 dice, ¿mas a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lamentaron. Y Jesús decía eso hablando de los judíos que ni creían y siempre estaban, ¿se acuerdan? Siempre estaban buscándole, ahora sí que tres pies al gato. En Mateo 12:39, Jesús nuevamente responde, les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. En el mismo capítulo 12, el verso 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Verso 42: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Verso 17: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Se acuerdan cuando los discípulos no podían echar fuera al demonio? Y el pasaje que vimos ahorita en Lucas 23, cuando Jesús les dice a las mujeres que están ahí llorando: no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, porque van a venir días en que van a decir: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Es decir, bienaventuradas las que no tienen hijos, porque van a sufrir. Si yo te pregunto en este contexto, ¿a qué generación se estaba refiriendo Jesús con más probabilidad? A los que estuvieron cuestionándolo, a los que lo rechazaron, a los que lo menospreciaron, a los que lo llevaron a la cruz. Entonces, en ese sentido, sí se nos complica llevarlo al futuro, y la manera más lógica es relacionar otra vez que Jesús está hablando de las cosas que acaba de anunciar, que sí les dio una señal y que les dijo: cuando vean esto, va a pasar esto. ¿Ok? ¿Por qué quise mostrarles todo esto? Porque quiero que vean que a los asuntos de escatología no podemos decir así es. Podemos agarrar, ahora sí, como el borras, decía un maestro, ¿no? Podemos decir: mira, así es, y lo retaco todo y lo pongo a modo, pero si somos honestos, en realidad todas las posturas tienen problemas. Y es interesante porque he visto que varios autores dicen: no vale la pena que te pongas a elaborar esos diagramas complicados, porque en realidad no lo sabemos. Ahora, no significa que no sabemos nada. Lo que vemos aquí es que, lo dije la semana pasada, Jesús lo que nos muestra es que su palabra es confiable. Ahora, yo no sé si te das cuenta de algo, pero Jesús acaba de decir esas cosas: de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y mira lo que dice el verso 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, si pones por favor Mateo 5:18, al principio del evangelio se citan las palabras de Jesús diciendo: De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero ahora Jesús está hablando hacia el futuro y dice: les aseguro. Ya no dice la ley. ¿Qué es lo que dice aquí? Mi palabra. Dice: el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Y lo que está diciendo Jesús es que es más duradera, es más estable su palabra que los cielos y la tierra. Y lo veíamos la semana pasada. Lo que Jesús mostró, como decíamos desde el principio, es que Jesús era el profeta, que su palabra se cumplía, porque vimos su cumplimiento. Y lo que todavía no se ha cumplido, podemos esperarlo con la certeza de que se va a cumplir. Tú te vas a ir a tu casa, si quieres lee acerca de escatología, pero vas a encontrar la misma respuesta. Lo que quiero que veas es esto: ¿qué es lo importante? Primero, Jesús habló de estas cosas antes de que pasaran. Segundo, no solamente Jesús predijo esas cosas, se cumplieron. Tercero, decíamos que Jesús mostraba su cuidado al advertir a su pueblo para que tomara medidas en el caso de Jerusalén, en el caso del templo, que huyeran. Pero anunciaba que mientras el fin llegara, estas cosas iban a estar sucediendo. Y dice: ustedes no se preocupen, porque el Espíritu Santo, aunque los estén persiguiendo, aunque los echen de su casa, aunque los lleven ante las autoridades, ustedes cuando estén enfrente, el Espíritu Santo les va a decir qué, les va a mostrar qué decir. Y lo que nos dice es que mantengámonos en este llamado que tenemos de predicar la palabra de Dios. Ahora lo que Jesús nos está diciendo es que aunque no sabemos toda la ruta, lo que sí sabemos es que el mundo se va a acabar. ¡Yay! Bueno, a lo mejor eso no es una buena noticia, pero la buena noticia es que se va a acabar cuando el Señor viene dispuesto. No se va a acabar porque saben que no hay agua, porque Putin se le antojó tirar misiles y va a destruir al mundo por el calentamiento global. No, lo que vemos aquí es que Dios tiene un calendario y el mundo se va a acabar. ¿Saben cuándo? Cuando Él quiera. No sabemos la fecha, no sabemos el tiempo. De hecho, Jesús inmediatamente después de que dice que su palabra no va a pasar, lo vimos ahorita en el verso 36, pero el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Vamos a ver la semana que entra que el llamado es a estar preparados para eso. Ahorita tú te puedes ir tranquilo sabiendo que el mundo no se va a acabar hasta que el Señor quiera. Y eso nos debe dar mucho descanso. Sí, estamos listos. El Señor precisamente, ese es el fundamento de todo esto que está hablando, que nosotros estemos listos para cuando llegue ese momento. Qué decepción no poderles aclarar los misterios, pero por lo menos les dejo la verdad, nadie lo ha hecho. ¿Sí? Tú puedes tomar la postura que quieras, como les dije, la más fácil. Nosotros como Calvary Chapel podemos decir todo es en el futuro, va a haber un rapto, la iglesia se va, la gente va a sufrir acá y luego vamos a venir con el Señor a reinar y luego va a venir el Señor y entonces después de esos 1,000 años de reinado va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, hay una realidad. Tú y yo podemos saber el día de hoy que el reino ya ha comenzado. Jesús lo predicó. Y tú y yo vivimos en un anticipo del reino, aunque no está consumado. Tú y yo formamos parte de la nueva creación. Seguimos en esta creación, pero formamos parte de la nueva creación. Hemos sido regenerados, somos nuevas criaturas, espiritualmente hablando. Y es eso precisamente lo que nos permite a nosotros descansar en la certeza de que Dios tiene su plan, de que Él va a acabar con la historia del mundo como la conocemos, pero para nosotros eso implica el inicio de una nueva creación consumada y de un rey que va a estar ahora sí visible, no solamente para nosotros, para todos, reinando en gloria y con poder. Así que tú y yo, mientras llegue ese día, podemos descansar con tranquilidad. Porque no importa lo que veas, no importa lo que suceda, Jesús dijo: todavía no es el fin, hasta que aparezca la señal del Hijo del Hombre. Amén. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos? Ponte de pie, por favor. Y si tú estás preparado, no hay nada que temer. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no tienes tu fe puesta en la persona de Jesús, ¿para qué esperar? La mala noticia es que todos somos culpables delante de Dios porque todos hemos pecado. La buena noticia es que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz y todos tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo cuando nos arrepentimos y confiamos en la obra de Jesús. Así que si no lo has hecho, hoy es un buen día para hacerlo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque aunque no entendemos todas las cosas, Señor, sabemos lo importante. tú ganas. Señor, el mundo no está a la deriva. Tú controlas cada evento, cada situación. Y tú, Señor, nos has advertido acerca de lo importante. Que seamos fieles, que nos mantengamos en esa confianza de que tú eres el soberano, aquel que mueve, Señor, la historia. Y que tú vas a regresar por los tuyos. Y que cuando tú regreses, Señor, cuando este mundo sea regenerado, cuando podamos ver esta nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra, Señor, sabemos que no habrá llanto, no habrá sufrimiento, sabemos que el pecado no será más, Señor, y que así como cantábamos, la muerte no existirá más. Señor, que podamos mantenernos firmes en esa certeza que tenemos y que mientras tanto podamos encontrar ese deleite, ese descanso en nuestra relación contigo, Señor, en ti, en aquel que dio su vida, no solamente para perdonarnos, sino para darnos esta nueva relación con el Padre, esta relación que implica conocerle a Él y conocerte a ti, y que tu palabra describe como vida eterna. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra solo a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.